En la mayoría de los países del mundo y a lo largo de toda la historia, las autoridades públicas han limitado los precios de los alquileres para evitar que escalen hasta cotas inasumibles por buena parte de la población. Pero muchos economistas señalan que aunque esta política sea bien intencionada, acaba teniendo efectos indeseables, no solo para aquellas personas a las que se pretende beneficiar, sino también para toda la economía. En este vídeo vamos a abordar esos razonamientos y a explicar cómo de equivocados están. Y es que cuando uno realiza un análisis serio y riguroso, alejado de determinados intereses económicos y de ciertas posiciones ideológicas, se acaba dando cuenta de que en realidad limitar los precios de los alquileres no es solo muy positivo en términos sociales, sino también en términos económicos. El mercado del alquiler siempre ha estado muy regulado porque existe mucha asimetría entre el propietario que quiere alquilar su vivienda y la persona que quiere vivir en ella. Por ejemplo, la persona que busca alquiler tiene unos costes importantes que no tiene el casero. Cuando busca vivienda, porque está obligado a elegir una zona bien comunicada con su puesto de trabajo, por lo que no tiene demasiado dónde elegir. Porque la búsqueda consume mucho tiempo y dinero, ya que siempre es preferible visitar el piso en persona. Y porque no todos los pisos se ajustarán a su modelo familiar y a sus preferencias, ya que cada piso es diferente. Y cuando abandona la vivienda, porque realizar mudanzas es tedioso y costoso. Y porque existe un coste psicológico al abandonar un barrio en el que ya conoces a tus vecinos y sabes dónde están los establecimientos que te interesan. Todo esto le da muchísimo poder de negociación al casero y además le permite discriminar por precios a posteriori. Por ejemplo, si se da cuenta de que a su inquilino le gusta vivir en esa vivienda, le puede exigir precios más elevados de los que le hubiese pedido en un primer momento o a otra persona. Todo esto y muchas otras cosas es lo que explica que el mercado del alquiler esté muy lejos de ser un mercado perfectamente competitivo, que es ese modelo ideal para el que muchos economistas recomiendan que el Estado no intervenga. Así que incluso muchos economistas ortodoxos, conscientes de que existen fallos de mercado, ven bien que haya una regulación pública en el alquiler. Pero hay muchas formas de regular el mercado del alquiler. Por un lado, están las medidas cualitativas, que tienen que ver con el plazo legal de duración de los contratos, con las garantías legales que tendrán tanto caseros como inquilinos, con los motivos que existen para que cualquiera de los dos pueda romper justificadamente el contrato, e incluso con la eficiencia de la justicia. Estas medidas cualitativas existen en todos los países del mundo, aunque con diferentes grados de protección al inquilino. Y hay bastante evidencia empírica que señala que no tienen un impacto directo en la dinámica del mercado del alquiler. Por otro lado, están las medidas cuantitativas, que se refieren al precio del alquiler. Existe una opción que es más flexible y utilizada, que es limitar lo que el casero puede ir incrementando el precio del alquiler una vez ya está el contrato en marcha, evitando que el casero se aproveche de los importantes costes de mudanza. Pero existe otra medida más restrictiva, que es limitar el precio al que los caseros pueden alquilar su vivienda, con la idea de proteger al inquilino incluso antes de que lo sea. Evidentemente, esta medida sí tiene un impacto directo en la dinámica del mercado del alquiler y es sobre ellas que suele girar el debate. Estas medidas cuantitativas han sido utilizadas por la inmensa mayoría de los países del mundo tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914. Sin embargo, a partir de los años 70 del siglo pasado, muchos países, empujados por la ola neoliberal, eliminaron este tipo de medidas y para 2017 ya había muchos países que no aplicaban medidas cuantitativas de ningún tipo, unos cuantos que aplicaban medidas flexibles y otros pocos que aplicaban medidas restrictivas. Ahora bien, en los últimos años la escalada de precios de los alquileres ha sido tan trepidante en las grandes ciudades que muchas administraciones públicas han tenido que aplicar medidas cuantitativas, incluso las más restrictivas. Algunos ejemplos famosos son los de París, Berlín, Nueva York, Nueva Jersey. Los defensores de estas políticas argumentan que es la única forma de que haya precios asequibles para la mayoría de la población. Los detractores, en cambio, señalan que estas políticas tienen un impacto negativo en la economía, además de que terminan perjudicando a aquellas personas a las que pretendían beneficiar. El primer y principal argumento que utilizan es que si el casero no puede subir el precio del alquiler todo lo que quiera y por lo tanto ganar todo el dinero que pueda, entonces es probable que dedique su vivienda a otra cosa distinta más rentable, como ponerla a la venta, o menos costosa, como dejarla para uso propio. En consecuencia, al final habría menos viviendas disponibles para alquilar, por lo que se estaría perjudicando a quienes quieren vivir de alquiler. Otro argumento que utilizan es que precisamente porque los caseros no podrían ganar tanto dinero con el alquiler, dejarían de dedicar tantos recursos a mantener sus viviendas en buen estado, por lo que la calidad de las viviendas sería mucho peor, lo que perjudicaría a los que quieren vivir de alquiler. Por último, estos economistas argumentan que la fijación de precios distorsiona las señales del mercado y que eso conduciría a situaciones indeseables, como por ejemplo que los inquilinos eligiesen viviendas más grandes de lo que aparentemente requerirían, aprovechando que son más baratas, lo que perjudicaría a las familias más numerosas, o que se quedasen en la vivienda de alquiler barato más tiempo del deseable, impidiendo a otras personas acceder a esa vivienda, o que los inquilinos no aceptasen ofertas de empleo en otras ciudades en las que no tendrían el alquiler tan barato. Pero en realidad, estos argumentos son muy débiles y revelan una mala comprensión de la realidad económica, más allá de una visión ideológica favorable al negocio del alquiler. De hecho, detrás de estos argumentos se pueden encontrar importantes intereses económicos que, por la cuenta que les trae, quieren convencer a la gente de que limitar los precios de alquiler es una mala decisión. El descaro es tan llamativo que en ocasiones las propias asociaciones de propietarios de vivienda reconocen que financian y apoyan los estudios que recomiendan eliminar dichas limitaciones de precio. Como a este estudio financiado por una asociación de las mayores empresas inmobiliarias de Estados Unidos, este financiado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos o este financiado por la Asociación de Propietarios Residenciales del Reino Unido. Vamos a contestar a estos tres argumentos. En primer lugar, eso de que limitar los precios de los alquileres llevaría a los caseros a dejar de alquilar sus viviendas porque dejarían de ganar tanto dinero, es un argumento basado en la creencia de que la gente solo realiza una acción si va a ganar lo máximo posible en una situación en la que no existan trabas, y de que no va a continuar con su negocio o su actividad si gana un poco menos. Esto es equivalente a decir que los vendedores dejarían de vender si tuviesen que pagar un impuesto por sus beneficios, o equivalente a decir que nadie trabajaría si hubiese que pagar un impuesto por los ingresos obtenido, o equivalente a decir que nadie conduciría si hubiese que pagar un impuesto por la gasolina. Y ya sabemos que todo eso no pasa. Lo lógico y lo esperable es que los caseros sigan poniendo sus viviendas en alquiler aunque ganen menos de lo que podrían ganar sin la regulación, especialmente porque está demostrado que muchos caseros no se preocupan por ganar lo máximo posible, sino por ganar una cantidad razonable y no tener problemas con los inquilinos. Además, hay empresas inmobiliarias que solo se dedican a este negocio, por lo que si dejasen de alquilar, tendrían que dedicarse a otra cosa o echar el cierre. Y es que, por si fuera poco, no hay evidencia empírica robusta y no sesgada, que no haya sido pagada por las asociaciones de caseros, que demuestre que eso sucede. Por ejemplo, este estudio que analizó la limitación en el precio de alquiler en Lyon, en Francia, no encontró que disminuyera la oferta de vivienda ni que el sector viese disminuida su rentabilidad media en un periodo de 50 años. Estos otros estudios analizaron la eliminación de limitaciones de precios en el alquiler en Massachusetts en los años 90 y constataron que no aumentó apenas la oferta de viviendas puestas en alquiler, además de constatar que los precios crecieron fuertemente tras dicha eliminación. A la misma conclusión llegó este estudio realizado para la ciudad de San Francisco tras el cambio regulatorio en 1994, y en este estudio se constata que la supresión de las limitaciones en el precio de los alquileres realizada en el año 2001 en Nueva York no condujo a más oferta de alquileres, sino simplemente a mayores beneficios de los caseros y de las empresas inmobiliarias. En este estudio realizado en East Palo Alto, en California, se concluye que la limitación de precio no afectó al número de viviendas ofrecidas en alquiler. Por último, en este otro estudio realizado para ciudades de España, Portugal y Grecia, queda demostrado que la eliminación de las limitaciones en el precio de los alquileres no sirvió para incrementar el número de viviendas en alquiler y que, sin embargo, impulsó un incremento vertiginoso de los precios y de otros procesos indeseables como la gentrificación y los desahucios. Pero es que hay más. Si los propietarios de viviendas no van a ganar más dinero por cada vivienda ya que tienen el precio topado, la única forma que les queda para obtener más beneficios es poner más viviendas en alquiler. Y esto es precisamente lo que estos estudios evidencian que ha ocurrido en Nueva Jersey una vez que se limitaron los precios de los alquileres. En resumen, que limitar el precio de los alquileres no reduce el número de viviendas ofrecidas en alquiler. De hecho, podría incluso aumentarlo. Y que en todo caso lo que sí provoca, sin ninguna duda, es una reducción de los beneficios empresariales de los propietarios residenciales. En cuanto al argumento de que limitar los precios de los alquileres lleva a los caseros a despreocuparse por el estado de sus viviendas, hay que responder que ese estado ya es bastante malo en general y en eso no ha tenido nada que ver la limitación de precios. Si muchas personas quieren alquilar en una determinada región o ciudad, los propietarios pueden incrementar bastante los precios sin preocuparse mucho por el estado de su vivienda. Esto es precisamente lo que ocurre en muchas ciudades de España y que muy bien refleja la cuenta El Zulista, que recoge verdaderos zulos que hacen pasar por viviendas aprovechando la desesperación de muchas personas. Es improbable, por lo tanto, que limitar los precios vaya a empeorar esta situación. Y esto no es algo propio de España, ocurre en todos los países. Por ejemplo, en el Reino Unido, uno de cada tres inquilinos viven en viviendas estructuralmente inadecuadas acorde a este estudio. Según el propio Parlamento británico, casi un tercio de las viviendas en alquiler no cumplen los criterios mínimos establecidos por el gobierno para ser consideradas decentes. De hecho, hay estudios que demuestran que en las décadas anteriores a la intervención del sector público en el mercado del alquiler, las condiciones eran todavía mucho peores. Esto precisamente nos dice qué es lo que importa a la hora de hablar de la calidad de una vivienda: los requisitos a los que obligue la ley. Por ejemplo, hay muchos estudios que demuestran que, en los Países Bajos, como el precio de alquiler solo puede ser incrementado si mejora la calidad de la vivienda, su estado es mucho mejor que en los países en los que no hay controles de precios. Esto es algo que reconoce incluso el estudio financiado por la mencionada Asociación de las Mayores Empresas Inmobiliarias de Estados Unidos. En consecuencia, la calidad de las viviendas en alquiler es ya muy mala en un mercado no regulado. Y de hecho, una buena forma de lograr que mejore la calidad de las viviendas es obligando al casero a realizar mejoras si quiere incrementar su precio. Con respecto al tercer argumento, ese de que se generan distorsiones en el mercado y lleva a una asignación ineficiente de los recursos, conviene escuchar las palabras de Joshua Mason. Cuando un propietario obtiene un ingreso porque tiene la suerte de poseer un terreno en un área donde la demanda está creciendo y la nueva oferta es limitada, estas son rentas puras en sentido económico. Vienen de una especie de monopolio, no de aportar recursos reales a la producción de vivienda. Y una cosa en la que casi todos los economistas están de acuerdo es que eliminar las rentas económicas no tiene costes en términos de reducción de producción o de eficiencia. Más claro el agua, lo verdaderamente ineficiente es que haya personas que, sin producir nada y sin aportar nada a la economía, se queden hasta con la mitad de los ingresos de una familia simplemente por pagar el alquiler, porque eso impide que ese dinero se pueda utilizar para comprar bienes y servicios o incluso para realizar inversiones. No hace falta ser economista ni acudir a ningún estudio para darse cuenta de que toda esta extracción de renta no puede ser buena para la economía, pero aunque no hagan falta esos estudios, existen. En este estudio realizado para Estados Unidos se concluye que la limitación en el precio de los alquileres conduce a un mayor bienestar social. Este otro estudio realizado también para Estados Unidos señala que esa medida tiene efectos positivos, especialmente para los niños que se benefician de dichos alquileres, aunque no sean muy elevados. En esta revisión de estudios empíricos, aunque se advierte de que siempre son específicos para alguna ciudad o pequeña región, se concluye que las limitaciones en el precio de alquiler presentan beneficios para los inquilinos. En estos otros estudios se sostiene que siempre que las limitaciones de precios estén bien diseñadas, el bienestar social puede aumentar. Por último, hay estudios que encuentran una mejora del bienestar, pero solo con medidas cuantitativas flexibles, no restrictivas. Para acabar, es importante traer a colación lo que muchos economistas ortodoxos, apoyándose en lo que se denomina segundo teorema del bienestar, aunque crean que limitar los precios del alquiler es negativo, sí creen que las autoridades públicas tienen que ayudar a las familias con menos ingresos para que puedan optar al alquiler. Y la mejor forma de hacerlo para ellos es que el sector público dé una ayuda monetaria a esa familia. El problema de esta vía es que, tal y como ha quedado demostrado en multitud de estudios empíricos, lo que suele pasar es que parte de esa ayuda, si no toda, acaba en los bolsillos de los caseros, además de que sigue incrementando los precios. Para entender por qué siempre pasa esto, veamos un ejemplo. Imaginemos que la ayuda pública a quienes quieren alquilar fuese de 200 euros. Como eso es algo que sabrían los caseros, estos podrían incrementarle el precio en 100 euros a sus inquilinos, puesto que ambas partes saldrían ganando. De esta forma, 100 euros acabarían en el bolsillo de los inquilinos y 100 en el de los caseros. Por lo tanto, algunas familias podrían optar al alquiler gracias a esta ayuda, pero a cambio de que los precios de los alquileres y los beneficios de los caseros aumentaran todavía más. Por eso es mejor controlar los precios que dar ayudas a las familias que quieren alquilar. En definitiva, limitar los precios de los alquileres para que estos sean asequibles no es solo una medida socialmente necesaria, sino económicamente positiva. Los caseros no van a dejar de alquilar sus propiedades ni a descuidar su mantenimiento por ello. Y la economía funcionaría mejor porque las familias beneficiadas tendrían más dinero para comprar bienes y servicios e incluso invertir. Quienes niegan esto es porque tienen intereses en el negocio del alquiler o porque se han creído sus mentiras y su propaganda. El negocio del alquiler es indignantemente rentista. Extrae dinero de quienes menos tienen para dárselo a los que más tienen sin que estos estén aportando nada a la economía ni a la sociedad. Precisamente por ello, limitar los precios de los alquileres, aunque sea una medida potente y necesaria, en realidad se queda corta. Para que sea una política verdaderamente efectiva y justa, debe venir acompañada de la reducción en la concentración de propiedades y también en el poder de las empresas inmobiliarias, así como de un fuerte incremento en el stock de viviendas públicas y sociales. Esta combinación de políticas es la más apropiada para lograr que el acceso a la vivienda no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.